Don Juan Manuel Reyes, muy buenos días.
Buenos días, don Diego. Buenos días, José. Y buenos días a toda nuestra audiencia.
Pues esta sintonía nos hace cambiar el chip automáticamente y ponernos en modo cultura, en modo patrimonio, no solamente tangible, sino también intangible. Y ahora tenemos el patrimonio más interesante del mes de julio, que es la fiesta del Carmen del Puerto de la Cruz, que ya estamos inmersos en ella.
Sí, estamos ya en la semana, en la segunda semana, que como tú sabes, ese domingo se dedica al gran poder de Dios y el lunes de Acción de Gracia. Y después ya, más inmediatamente, normalmente suele ser el martes más próximo al día 16, pues se celebra la Virgen del Carmen y San Telmo con ese famoso embarque, ya que incluso lo retransmiten las televisiones que vienen de fuera.
¿Las de fuera? Porque las de dentro todas.
Sí, no, las de dentro. Hay tres fiestas referenciales aquí en el Valle, que son las fiestas de Mayo de Realejo con la exhibición pirotécnica de la Cruz. La que estuviste tú también en la Orotava de las Alfombras, el Corpus y la Romería. Y por supuesto, pues ahora es más famoso el embarque, que en eso sí quería yo incidir, porque realmente un poco el inicio de esas fiestas nos tenemos que remitir al siglo XVIII con el gran poder de Dios, a inicios del siglo XVIII, pero incluso anterior a esa había otras celebraciones que se fueron solapando unas con otras. Por ejemplo, es muy interesante saber que en la vocación cristífera del Puerto de la Cruz al principio, en la primera mitad del siglo XVII, es el Cristo de la Misericordia que se conserva en la iglesia de San Francisco, que es de un autor, un escultor lagunero, que es Domingo Pérez Doni, y que es articulado. Ahora normalmente lo vemos en Semana Santa metido en la urna y prácticamente no se celebra, pues esa celebración era la principal cristífera que tenía el Puerto de la Cruz y se celebraba el 14 de septiembre la Exaltación de la Cruz, y era por de alguna manera seguir un poco la tradición que tenía la capitalidad, la Laguna, en cuanto al Cristo de la Laguna, que como ya hemos dicho aquí en otros programas, pues marcó toda en esa iconografía cristífera, pues fue todo un referente. Después, en cuanto al tema de qué pasó, que en el siglo XVIII, al inicio del siglo XVIII, ya cambiaron los gustos estéticos, ya no gustaban esos cristos ensangrentados y lacerados, y se introdujo esta nueva iconografía del gran poder de Dios, o el viejito, como lo conocen aquí, y que es una imagen ya de un Cristo preso, sedente, sin sangre, sin rastros de sangre, y con una apariencia más humana, con una rica túnica, con una peluca de pelo, y entonces responde un poco a ese cambio de los gustos estéticos. Y bueno, y esto pasa no solo con el tema de esa festividad del gran poder de Dios, sino también con los marineros. Los marineros, por ejemplo, empiezan con San Pedro, que fue pescador. Y más que eso, era pescador, porque el puerto de la Cruz fue un enclave pesquero también, aparte de ser la llave y la puerta de la isla, aunque otros historiadores teorizaban que si después de la ruina del puerto de Garachico en 1706 con el volcán, fue cuando... No, señor, tiene preponderancia poco después de 1505, 1506, ya incluso hay referencias de la Casa de la Aduana en registro de que funcionaba como puerta era el embarcadero de la Orotava y era un poco la puerta o el puerto del valle. Entonces fue San Pedro primero, después se ve que a los pescadores no le iba muy bien con San Pedro por los mares que tenemos aquí en el norte y cambiaron a San Pedro por la Virgen del Rosario, que de hecho el que presidía el retablo de mareantes era San Pedro Papa, que todavía se conserva una imagen por ahí en el museo de la Peña de Francia. Y después fue la Virgen del Rosario. Muchas veces estos hasta se sorteaban, ¿sabes? Los santos, para cuando les iba mal con uno, pues cambiaban y se sorteaban. Pues, y después de la Virgen del Rosario, pues tenemos a San Pedro, Pedro Rodríguez Telmo, que es San Telmo, que fíjate tú, es un santo también del interior, cosa curiosa, como le pasa a la Virgen del Monte Carmelo, y que junto con la Virgen del Buen Viaje, bueno, a partir del siglo XVII, ya el convento dominico tiene una capilla dedicada a San Telmo y a la Virgen del Buen Viaje, que eso se incendian y después dan lugar a otras imágenes que pasarían luego a la ermita que hoy conocemos. Y un poco hasta que a principios del siglo XX, sobre 1920 más o menos, hay un párroco que, bueno, se me olvidó reseñar también la importancia de la Virgen del Carmen, y sobre todo en la cultura traída de genovesa, por unos mercaderes genoveses a San Agustín, al Realejo, que donde se instaura allí en un convento de monjas agustinas, se instaura esa devoción, y los pescadores de aquí empiezan a acudir en masa arriba desde ese siglo XVIII. Y en el siglo XX, un párroco, don Antolín, de aquí del puerto, viendo que todo el mundo se le iba para el Realejo, pues intentó introducir esa vocación de la Virgen del Carmen también.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando más o menos, ya te digo, 1920, algunos...
Es decir, que la Virgen del Carmen es del siglo XX.
1921, no, la anterior, porque esta es, la de aquí es de mediados, de la que tenemos actualmente, que es una escultura de Ángel Acosta, es una escultura de los años 50, que se introdujo, porque este tal Antolín introdujo una pequeña imagen que la sacaban en el baldaquino de Nuestra Señora de la Peña, que se empezó a embarcar, ya te digo, en los años 20, un poco con la idea de que los marinos no se nos fueran al Realejo, y que se siguieron yendo, por supuesto. Porque, claro, estamos hablando de una imagen que tuvo... Bueno, hay una pugna ahí entre los tres municipios. Después sacaron incluso nuestras abuelas una leyenda de las tres cajas, que unas venían rotas, y resulta que las vírgenes son de distintas épocas, porque tiene de tres siglos distintos. Tienen la de el círculo o de Antonio María Maragliano Genovesa del 18, después tienes la de Esteves del 19 en la Orotava, y los tres pueblos se pelean un poco por eso, y después la del puerto, que es del siglo XX.
Que es la más joven.
Claro, la más tres. Joven, y que tuvo dos imágenes distintas. Primero esa que la pueden ver los oyentes en el Museo de la Peña de Francia, y después la que donó don Ángel Acosta en los años 50, que es la que actualmente vemos que se embarca y demás. Entonces, con esto que hemos querido dar una visión de que muchas veces las fiestas se supeditan también a grupos también de influencia social y de poder, que de alguna manera instaura, porque fíjate tú, la Virgen de Buen Viaje, que era la que acompañaba normalmente a San Telmo hasta esos años 20 del siglo pasado, pues desapareció. Desapareció y fue interpuesta por la vocación de la Virgen del Carmen. Que ojo, que la Virgen del Carmen aquí también tiene unos antecedentes muy antiguos. En la Orotava, por ejemplo, la familia Franchi, que eran militares y también se dedicaban al comercio, trajeron una primera imagen que incluso antes de la reforma de Santa Teresa de Jesús, de la reforma carmelitana, que se ve sin el niño y entregando los escapularios a Simón Stock, que es la Virgen del Monte Carmelo, y que tenemos que remontarnos nada menos que a 1550 y algo, 57 por ahí era, aunque luego todo eso se reformó y lo que es hoy la ermita de Franchi en la Orotava fue remodelada por completo en el 18, porque se incendió la casa también, y después eso ha estado sometido a una serie de vicisitudes. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces hay que ver, ir a las raíces, porque muchas veces la gente se apunta a una vocación. Ahora lo espectacular es ir al embarque y poco más, y mucha de la gente que participa ahí ni son practicantes, ni son...
Es una fiesta bastante lúdica.
Bastante popular y lúdica, y que incluso a la autoridad eclesiástica a veces le ha producido rechazo. Por ejemplo... El noveno obispo de Tenerife, Luis Franco Cascón, vino en una ocasión y ya no quiso venir más. Y de hecho, era de las pocas fiestas que eso ya lo están cuidando más, que no traía predicadores. Tú sabes, aquí había una tradición que normalmente la diócesis mandaba a, yo qué sé, a don Leopoldo Morales de la época. Eran gente que tenía una dicción y una oratoria muy buena, entonces iban recorriendo las fiestas, ¿no? Y entonces eran invitados por el párroco de turno para hacer un panegírico, igual que se traían buenos coros, un acompañamiento musical adecuado. Eso en el puerto llegó una época que se perdió un poco, igual que se perdió un poco el tema de mantener esa liturgia tan estricta, ¿no? Con el tema de las cruces, el tema de una serie de temas estéticos que utiliza la religión también y que es todo un protocolo que lleva. Entonces, ahora se, de alguna manera ha eclipsado un poco el tema, la fiesta está más capitalizado por la Virgen del Carmen y por San Telmo casi que por el gran poder de Dios, que ya te digo que empezó desde principios del 18, que a mediados del 18 tuvo un realce muy grande porque se extendió esa iconografía, que bajo mi teoría personal yo creo que es una iconografía creada aquí en Tenerife y en Canarias, previa a ese movimiento ilustrado que iba a tener el Puerto de la Cruz, y que de alguna manera se inventaron, ¿sabes?, previo a la contienda civil y a la guerra, también por esos años 20, igual que se hizo ese intento por el padre Antolín de evitar que los marinos se fueran a Realejo y que no lo consiguió, también se intentó relanzar o potenciar la fiesta porque estábamos en unos momentos anticlericales muy importantes. Estábamos hablando de la Segunda República, de una sociedad muy convulsa, y entonces de repente aparece la famosa leyenda esa que nos contaban las abuelas también, de que el Cristo lo trajo, y que de algún bien lo argumentaron los historiadores de la época, que el Cristo fue encargado a tu tierra, a Sevilla, por un capitán de artillería que se iba con destino a La Breña, de donde él era natural, y que lo desestivaron o lo descargaron aquí en el puerto donde hacía escala también el barco que lo traía de Sevilla, y que cuando lo iban a embarcar, pues se ponía al mar bravo de repente y no podía irse. Entonces interpretaron que la imagen se quería quedar aquí, y eso tuvo tal influencia social también que durante el siglo XX se llevó un cuadro, una pintura, que se regaló a la parroquia de San Pedro de la Breña Alta. Después, pues, ya en este siglo incluso, se llevó un pedazo de su túnica bordada, enmarcada también, que está en el lugar. E incluso en la época de Doña Lolina, que era un referente también en los últimos tiempos para la hermandad, junto con Don Pedro también, eran un referente para la hermandad del Gran Poder de Dios. Se intentó hacer una imagen también, que al final no cuajó, y la imagen fue a parar a la matanza. Con eso te das cuenta tú que muchas veces, aparte de que después esas nuevas devociones se introducen con una leyenda normalmente para darle ese aspecto de divino y de... después también están sometidas a la influencia social del grupo que esté más en alza en ese momento. Y ahora, pues, lo que tenemos es la Virgen del Carmen, sobre todo, que como ya hemos visto en este recorrido, pues se ha ido superponiendo. Pero eso no pasa solo aquí en el puerto, ha pasado también en la Orotava. En la Orotava, por ejemplo, antes de la romería y San Isidro y Santa María la Cabeza, que ahora son los patrones oficiales de la Orotava, existía una romería que era la Virgen de la Consolación, que era una tabla flamenca que aún se conserva en la iglesia de Santo Domingo, pero que estuvo previamente en el antiguo hospital de la Santísima Trinidad, que estaba en el Llano San Sebastián, cerca de los Salesianos, al lado donde hoy está el pediátrico, que se hacía una romería, venía gente de La Esperanza, y eso fue así hasta el siglo XIX prácticamente, ¿sabes? Entonces, con eso te das cuenta tú que las fiestas muchas veces también se van supeditando a aquellos gustos estéticos y aquella influencia social de los grupos de esa temporada. Lo importante de todo esto es que lo conozcamos y que conozcamos los antecedentes y no seamos simplemente ciegos, que vamos el 16, en el martes más próximo al 16, que es la festividad de la Virgen del Monte Carmelo, al embarque, nos ponemos...
Pasamos bien.
Sí, y después durante todo el año nos olvidamos. Y cuando te preguntan tus hijos, mira, ¿y esto
de dónde viene?
Pues no le sabes decir.
La verdad es que del domingo al martes hay un cambio simbiótico en el Puerto de la Cruz, ¿no? Porque pasa de la procesión y la misa solemne del Gran Poder de Dios, donde la religiosidad está presente a veces hasta de más. Me acuerdo de alguna homilía de un párroco de hace unos años que no estuvo del todo acertado. A una festividad lúdico-festiva, a veces insultante hacia la santidad de la Virgen,
si te
fijas, en dos días, ¿no?
Si te fijas, Diego, ese doble aspecto religioso y luego más popular, más de fiesta, se suele intercalar en casi todos los sitios. Aquí, por ejemplo, tienes eso que tú acabas de destacar. En la Orotava tienes tú el Corpus, que es una fiesta...
Una procesión completamente diferente a la del Carmen en el puerto.
Y después salta, sí, pero date cuenta, esa sería el equivalente a lo que es aquí el Gran Poder. Y después salta al fin de semana, al domingo, bueno, a partir del baile de magos y todo eso, que saltas a la romería, que es también un acto lúdico más profano. Y si te vas al Realejo, pues tienes... Esas fiestas de la cruz que de alguna manera también, aunque son más relacionadas con la pirotecnia y todo eso, que se vuelven locos también, que es la iniciativa popular, un aspecto más popular que es las fiestas de cruz y de la romería de San Isidro y Santa María a la Cabeza. Y después, sin embargo, ahora tienes, por ejemplo, la Virgen del Carmen, que pese, salvo el día ese último, porque tú sabes que ahora julio en el Realejo está todo escalonado, y desde que llega el día del Carmen, la Virgen sale todos los fines de semana, sale hacia la carrera, sale hacia la Concesión, y el último ya fin de semana van los marinos al puerto, y eso también es un jolgorio, que tú has visto muchas veces las escenas que se han visto en plena celebración incluso, o cuando iban los marinos y intentaban, iban a arrasarla bien, que es una pieza muy interesante, porque ya te digo, tiene un valor patrimonial bastante grande, es una pieza ligure, está atribuida a Antonio María Maragliano o al Círculo, y luego también se porta en un baldaquino, que por cierto este año lo quieren prestar para la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, que es un baldaquino también antiguo, que no es un baldaquino, porque el de la Virgen de Candelaria es moderno y fue un poco inspirado con las cuatro palomitas en las esquinas y todo eso en este del Carmen, y que son piezas valiosas también que hay que tenerles un respeto, y que sin embargo, ya te digo, pues esa bullanguería de los marinos que van allí, bueno, hace poco también se dio una circunstancia con un padre y un niño que llevó a la criatura hasta los pies de la Virgen y un poco sorprendió a todo lo que era la liturgia de la celebración. Pues si te fijas, todas las fiestas suelen tener como una cara y una cruz, un reverso también, una parte más religiosa y otra parte más profana, más popular.
Pero las mismas personas, es decir, las mismas que están en la procesión del Gran Poder de Dios el domingo, después el martes están en la embarcación con dos actitudes diferentes.
Sí, bueno, hay que destacar perfiles también porque, ya te digo, esta gente, porque otro de los problemas que también se logró arreglar en la época de don Marcos Brito un poco era aquel desmadre que se estaba convirtiendo
sí, ya
en el tema de... del embarque, ¿no?
Con el tema de las mojadas,
claro,
cosas,
¿no?
Que no era el agua.
El exceso de consumo de bebidas alcohólicas, cuando les dio por el tema del agua, que eso era una innovación que no venía a cuento, que también en Tejina se tuvo que erradicar de la fiesta de los corazones un poco, aunque siguen dedicando un día a eso. Y otras clases de que eran más bien de gente que iba a la fiesta con otro carácter. Y si hay que destacar distintos perfiles, date cuenta tú que ahora estamos en una sociedad multicultural, porque nos está viniendo mucha gente de fuera, que con eso no quiero hacer ninguna, pero sí es cierto que se está de alguna manera desmadrando, y si no vamos a esa raíz y no tenemos presente pues de dónde vienen nuestras fiestas y cómo se han ido celebrando y cuál es el carácter que tienen, se nos puede ir de las manos. Y de hecho, ya te digo, en la época, desde la época de don Marcos Brito, por ejemplo, pues el tema se intentó un poco canalizar otra vez desde el ayuntamiento, y yo creo que se ha logrado. Ahora hay ya unos cargadores que guardan sus turnos y que tienen su, y se les indica también que guarden por lo menos la forma, sobre todo cuando se trata del tema litúrgico, del tema dentro de la iglesia, y después ya, pues mira, ese carácter popular más lúdico, pues otra cosa que viene sobrevenida y que es parte de también de la religiosidad popular, y que como tal hay que aceptarlo, y más la iglesia en un momento que está viviendo en Europa, que de alguna manera se está un poco todo desacralizando y está un poco perdiéndose esa cultura religiosa, pues sí tenerla en cuenta. Y yo sí insto a que son dos, ya te digo, dos perfiles distintos, y a veces incluso, aunque no nos enteremos, a nivel interno sí pueden entrar en contradicción al verse que unos van por un lado y otros por otro, pero que son deben de ser perfectamente compatibles. Ya veo que...
Ya nos están haciendo señas.